Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 844, grabado el lunes 1 de noviembre del 2021. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Buenas, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. El día de hoy tenemos a la masita de Behavior, que ha venido toda empanizada así de arena. Y parece... Y se trajo algo que parece gusano.
Le ha metido arena por todos lados.
Le dicen que no puede hacer nada rítmico en la arena. Está así como que ansiosa.
Challenge accepted, dijo. Y trajo ahí su gusano. Bueno, bien. Ya van a ver el show.
Espérate. Si se mueve rítmicamente, atrae gusanos. Así es.
Yo creo que los gusanos se mueven rítmicamente.
Lo atrae, sea como sea.
Está engusanada.
Los
yo creo que deja seco.
Sí, se mueven rítmicamente los gusanos hacia ella, una cosa así.
Pero bien raro, porque en vez de avanzar son estos.
Y no son gusanos, sí, en realidad lo que estamos hablando no son gusanos, sino que son. A ver, señoras y señores, los productores ejecutivos en esta ocasión son Iván de Dios Pérez, Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, el compadre Guico y Simón Rodríguez Pérez. Muchísimas gracias a todos.
Simón.
Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Si quiere escuchar su nombre al inicio y al final de cada uno de nuestros episodios, visite comicgeekos.com y ahí va a encontrar un enlace, bueno, dos enlaces. Escoge el que más le guste y con ambos nos sirven un montón. Así que porfa, hágale clic ahí y hágase productor ejecutivo. Y quiero ver, gracias a la masita de Behavior y a toda la banda, y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio revisando qué tal le fue a Hollywood en el... ¿Qué tal estuvo el box office, Tickman?
Pues ahí estuvo. Medio, hay un debut medio sorprendente aquí.
Oh,
hey, mira, Hugo Villalpando, que dice que nos escucha desde Utah. ¿Era el mismo de Utah la vez pasada o es otro hijo de Utah?
Utah. No creo que sea el Hugo.
Mergo de Utah.
Sí.
Es la casa de Watu.
Es un hijo meritísimo de Utah. O sea, es un hijo de Utah.
Saludo a todos los hijos de Utah que nos ven. Sí.
A todos los. La legión de Utah.
Sí.
Me recordó mi vecinito cuando lo llevaron por primera vez al cine.
Ajá. ¡Utah, papá! ¡Qué gran televisor!
Los saludos, Hugo.
Eso es vecinito.
Yo siempre fui cinéfilo.
A don Chepepito lo vamos a ir a preguntar. Mire, ¿qué dijo su hijo la primera vez que le iba al cine? papá! Aquí son las chulonas, papi.
¡Mucha ropa!
Bueno, número 5 está Venom.
¿Sí?
Ahí está todavía. Entre el top 5, se hizo 5.7 millones, ya lleva 190 millones en su quinta semana. La número 4 es el debut de la semana de que está en el top 5, es My Hero Academia.
Yeah, hay nueva película.
World Heroes Mission. Es
la tercera nueva película.
Quiere decir que ya terminó la quinta temporada.
Al menos segunda, creo.
Pero película es tercera.
No, tercera. Okay. Tercera.
Porque yo vi la primera, no vi la segunda ya hace rato. Ah, okay. Esta tiene que ser otra.
Okay. La segunda es la que le iban a estrenar justo la semana después pandemia. De la pandemia. Uh-huh.
Correcto.
Que la vine a ver hasta hace como 2 meses.
Ya no seguí la serie, fíjate.
Yo esta última temporada estaba esperando que termine, pero si ya ha salido la película, quiere decir que ya terminó.
Saludos ahí a Life Anime Podcast, que dice que...
En vez de grabar su podcast, está aquí oyendo.
Sí, sí.
Así somos de palabras.
Está tomando notas para
su en Comic Geekos dijeron que...
no, está aprendiendo qué no hacer en un podcast. Sí, te felicito.
Claro. no hay que decir que viene de Utah. Para empezar, ¿verdad? Punto uno. Bueno, esa...
Uranus.
Ni Draculón, ni Herculano.
Ni de Ohio.
Sí. Ni Chicago.
Ni Detroit.
Por Detroit, ¿no? No hay que venir por Detroit. Bueno, la de My Hero Academia hizo 6.4 millones en su primer fin de semana. La número 3, Sin Tiempo para Morir, que sigue bastante tiempo ahí en el top 5. Esa hizo 7.7 millones, lleva 133 millones.
Se va recuperando, se va recuperando.
Así por poquito.
Pero
vamos a ver si hay señas de ese streaming.
Sí, ¿Será que será
va
que
como James Aston Bond Martin en primera. Sí.
Tiene más staying power.
No sé.
Podría ser.
La número 2, Halloween Kills. La secuela de Halloween de los par de años. Se hizo 8.7 millones, ya lleva 85 millones en su tercera semana. Y la número 1 que se mantiene en su segunda semana es Duna. Este fin de semana pasado hizo 15 millones, ya lleva 69.
Duna. Uh-huh.
Yeah, baby. Deja ver la No Time to Die, quiero ver.
Solo me acuerdo del chiste del chero que le dijo a la novia, mira, yo he vivido esto del 69, pero no sé qué es. Ah, espérate, le dice. Y cabal, se pone en la posición, se quitan la ropa y en eso la chera se estaba así acomodando y se le sale un... Y el chero, ¡ah! Y le, uy, perdón, discúlpame, uy, es que mira, no, perdón, no, vale. Hoy sí. Se acomoda, ¿eh? No, ya no quiero. 67 más de esto yo no los aguanto.
Maxi no había cagado la bicha.
Bueno, deja ver. No Time to Die mundialmente lleva 606 millones.
No va tan mal, pero no es lo que necesito.
¿Cuánto dijiste de repente?
606. Yo recuerdo que tenía que llegar casi a los 1,000 millones.
Sí, a los 1,000 millones. Pero está buenísimo, claro, el número.
Está respetable.
O sea, de lo más
muy que... bueno, pero... Ajá. O sea, si no supiera yo cuánto es lo que necesita hacer, sí, yo dijera, puya, ya
si no supieras tanto el presupuesto y cuánto gastó en publicidad por cuántas las veces que la trazaron y ya está acumulado. Pero bueno, ahí está el top 5 del
box office. Y aún no hay anuncio cuándo va a salir No Time to Die. No. En streaming, oficial, formal.
All right. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio por la razón por la cual lo ganamos un Latin Podcast Award. Es el momento de... La música.
Noticias, 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 chicas.
Right, ¿qué tal están las noticias geekas esta semana?
Qué bien poco hasta hoy, porque pude ver algunos enlaces de noticias.
Wow.
A ver, Chris Pratt, después de haber de sus éxitos como domador de dinosaurios.
De pterodáctilos.
De pterodáctilos.
Pero no eran bebés.
No eran bebés.
Ni con cepillo.
Y de pasearse toda la galaxia como un guardián. Dio la voz a... En Onward dio su voz a un personaje en la película de Disney, uh-huh, y también en la Lego Movie. Pues ahora lo están contratando para dar otra voz más. Va a ser la de Garfield.
Bueno, él va a ser Mario.
Él va a ser Mario
y va
también.
Va a ser Mario.
Pero ajá, Mario solo la voz también.
Sí, no, solo la voz también.
Y Garfield, imagínate.
Garfield. Todavía existe Garfield.
Bueno, es que en la serie de Garfield tenía una voz así, el Garfield.
Ajá. Puso siniestro.
Sí, era bien. Pero era bien ronco para ver cómo se la hace este, ¿verdad?
Ajá.
Asumo que ha de poder fingir voces, ¿ve? Ojalá que no sea su misma voz. No,
creo
va a ser
que
la misma,
no,
que nunca lo he oído cambiar voz.
Ajá.
Ya dijo que para Mario no va a ser acento de italiano, él va a ser. Él va a hablar.
Como canadiense.
Él va a hablar como Garfield.
Como él.
Mira.
Pero no es canadiense tampoco.
Pero es el que le sale.
Es culerado de él.
Ey, ¿vieron la extra de Boba Fett? Ya salió la primera. ¿Qué tal?
No la he visto.
No, yo sí la vi.
¿Y qué
no
tal?
La
he visto. Comentarios.
Mira, vos no la has visto.
No, pero dale.
No, mira, la serie la se ve buena. A mí me gustó, me dejó emocionado. Conste que yo no necesitaba ver una serie, un trailer de Boba Fett. Ajá. O sea, a mí me dijeron... Boba Fett sale en diciembre de 2021 y yo ya estoy sentado esperándolo. Mm. Pero sí la sé, el trailer.
El trailer. Puta, yo pensaba, si la serie todavía no sale, porque no, está grabando de la serie.
El trailer me lo esperaba con más acción.
Es que está gordito el boss.
Fíjate que no. ¿Ah? Fíjate que ya se ve más. No ya se ve tan más,
pues. Más, fíjate que eso a mí. Ajá. Eso yo creo que nunca lo dije y hasta.
Es que hoy yo siempre tuve la teoría.
Me mató el feeling.
Yo siempre tuve la teoría de que lo habían hecho gordito a propósito, porque en Aquaman no estaba así el actor. Y no puede haber engordado tanto tan poco tiempo.
No, no. Con esa actitud, ¿no?
Pero ya ahí, por lo menos en el trailer, no se ve tan panzón.
Yo al trailer le sentí el mismo vibe que el Mandalorian.
A eso voy yo. Mira, otra cosa que sí me gustó, visualmente se ve bien chido. Una cosa que sí me gustó es que el casco ya no se le ve tan nítido. Uh-huh. Ya se le ve otra vez todo pijaseado. Okay, okay. O sea, no sé sí cuánto tiempo ha pasado.
Que tiene su golpecito
aquí. No, ese siempre, ese solo lo había pasado la pinturita, ¿no? Como cuando te pintan las paredes, que no, que encima los clavos, vea.
Del toma corriente.
Y lo que sí me dio mala onda, y no es spoiler ni nada, es que yo vi el trailer y, chido, fui así la historia de la serie. Ah, qué chido, la quiero ver. Y no me había acordado de Mando, o sea, no me ha hecho falta. Para mí ya, si de repente, ya no vamos a hacer Mando, vamos a seguir haciendo Boba Fett, está chivo, dele. A pesar de que Mando era un personaje chivísimo y gustó. Y
lo que pasa es que como se despidió de Baby Yoda, vos para eso dijiste ya, se acabó la historia.
Incluso si dijeran, ya no más Baby Yoda porque Boba Fett va por otro lado.
Sí, la verdad
es que... Realmente, sí, es que la serie de veras entrega lo que esperamos.
Pero tenés razón, no ha hecho falta otra temporada de Mando aún.
Es que por el hecho que ya pasó tanto tiempo, pues de volada ya
tenés. Es el mismo año. Fíjate que se siente que ha pasado un montón de tiempo.
Fíjate que pero yo lo que siento es que Disney Plus te ha estado dando cosas nuevas. Sí. Bien geekas que te...
Ahorita nos tienen...
Nos tienen entretenidos.
Ajá. No, ahorita nos tienen, siento yo
que... Bueno, en espera, sí, por ahorita estamos en un batch.
Falta Hawkeye.
Falta Hawkeye. Pero, la otra noticia que tengo, mientras Tico Man encuentra alguna.
Browsing porn.
Sí, no, justo hoy salió una noticia de que... No, perdón, ayer... quedaron lastimadas 17 personas en un tren de subterráneo de Tokio. Ups. De Ciudad de Tokio, un chamaco de 24 años vestido del Guasón.
What?
Se metió al tren con un cuchillo.
Comentario al final.
Empezó a tratar de apuñalar a la gente. Parece que sí dejó a una víctima, un viejito de 70 años en estado crítico. Estuvo tirando líquido combustible y le prendió fuego al tren. Puta. Y parece que ácido también.
Entonces, ¿qué le pasa a la mano?
Mira, aquí agarraron al tipo, lo capturaron, no han dado el nombre. Uh-huh. Y dice que él estaba... O sea, él quería hacer algo violento porque... ¿cómo está la cosa? Porque había tenido problemas en el trabajo con sus amigos y él quería matar gente para que le dieran la pena de muerto. O sea, él estaba algo alterado y ya quería suicidarse por policía, digamos. Y que él se vistió de Guasón porque lo admira.
Ah, ok.
Él lo admiraba.
Que antes arráncate la cara.
También lo hizo. Sí, entonces ahorita pues solo eso se sabe.
¿No crees que de repente por la culpa de este loco tonto, de repente empiezan a decir es que los cómics son una mala influencia?
No creo.
Fíjate. No necesitan tanta excusa.
No necesitan hacerlo.
Pero ahora sí tienen una excusa un poco más como que, hey.
Mira, hay en Estados Unidos hay fulanos con que van a balacear, a tirar, y que no son actores de cine en el set, sino que se van a meter en lugares públicos y están pasando todos los meses y ninguno dice, es porque leí un cómic o una película.
Es por los videojuegos.
Por eso es que la Walmart y todas esas, perdón lo que diga marca, pero la primera que se me ocurrió, ya no venden videojuegos, pero sí venden armas.
Es que vos sabés que hay que cazar venados. Hay que cazar venados.
Cuchito.
Otra noticia. Ajá. Fortnite ya anunció que va a cerrar su servicio en China.
¿What?
Parece que la división china de Fortnite la van a cerrar el 15 de noviembre, o sea, el 15 de este mes.
¿Será por las restricciones que hicieron en China de que ya no se puede jugar tanto?
Esa es la razón que la gente especula que es lo más probable. Yeah. No han dado razón.
Pero no, espérate, van a cerrar su oficina, pero no quiere decir que retiran el juego de él. También lo retiran.
Sí, de China. Así, ya no puedes, ahorita ya no puedes hacer cuentas nuevas y ya el 15 ya no te vas a poder loguear al juego. Sí, son de China.
Uy, ¿y si lo habías comprado?
Es gratuito.
Es gratuito, sí. Es gratuito.
No, no, pero acordate, la onda es que estás comprándoles cosas a cada rato.
Pagar los skins
y todo eso.
Entonces todo eso se pierde. Se va a la chingada.
Al metaverso.
Mira,
¿qué te la meta?
Hablando de criptomonedas, este está...
¿Viste el logo de Metaverse? Sí. De un condón.
A los 5 segundos ya le había hecho un gran armaño.
Hay un poquito de contenido meta ahí.
Ay, nos está recordando que el Chapulín Colorado llega de Fortnite.
Ah, sí.
Skins del Chapulín.
Ya no lo van a conocer en China.
Fíjate. No, ya no.
El Chapurín.
El Chapurín Colorado. Curularu.
Ese es Japón. Ese es en Japón. Ah. Sí, sí.
Es que se van en China.
Mira, fíjate que comenzaron a vender una criptomoneda, Squid.
Ah, basada en Squid Game.
Basada en el Squid Game, porque se llamaba el sitio web para hacer la inversión, comprarla, era squidgame.cash.
Ajá. Claro, y, cero afiliación al Squid Game normal.
Correcto. Y entonces...
esperando la demanda, 5.
Y la Mara...
No esperaron mucho.
Los sitios web especializados les comenzaron a decir a los potenciales inversores, ¡Ey, Mara! Miren, tienen una cuenta Twitter donde no puedes poner comentarios, no puedes retuitear lo que ellos están escribiendo. Está sumamente bloqueada, solo es para que leas. Tienen una cuenta de Facebook donde no puedes escribir comentarios tampoco.
El sitio parece que tenía errores de ortografía y cosas
el
así.
El sitio estaba lleno de errores de ortografía, cabal. Y para terminar de amolar el asunto, la criptomoneda que comprabas no la podías vender. Entonces... Ey, Mara. O sea, y comenzó a subir de valor porque comenzó a...
Le estabas dando dinero a la gente, básicamente. Le estabas dando dinero a los creadores del
Uy, pero habían tantas red flags.
Ajá. No, okay. Eso es lo que estaba diciendo Julio. Pero
correcto. Así que a la semana de estar en esa operacioncita, el sitio web desapareció. Y la cuenta de Twitter
desapareció. Me lo imaginado.
Y se llevaron 3.4 millones de dólares.
Qué gente más pendeja. Está bueno que lo haya.
Y técnicamente hablando, lo único.
Y uno ilegal, de ellos se vistió de Joker.
Técnicamente hablando, lo único ilegal que hicieron fue copyright infringement.
Sí.
De ahí todo lo demás de estafar a la gente.
Sí, eso de ahorita no es.
Y lo peor.
No es ilegal lo que hicieron.
Como la Mara no se investiga, hace como 6 meses salió otra cripto que se llamaba Mando.
Del
y ocupaban el símbolo de Mandalorian. Y adivinen qué pasó.
Copyright infringement.
Pero claro, eso es que por la novedad de Squid Game y porque la moneda se llamaba Squid, whatever, por eso varios sitios de volados financieros daban la noticia y contaban, hey, mira esta.
Y la Mara.
Y muchos decían, mire, y curiosamente esta moneda ha subido no sé cuántos miles de porcentaje en poco tiempo. Pero no decían todo lo demás que acaba de decir Julio. Entonces, la Mara solo compraba, pues.
Mira, y nos están preguntando, de veras, que no lo habíamos mencionado, que qué nos había parecido el tráiler de Lightyear.
No lo he visto.
Está bonito.
Está bien chiva, ¿no? A mí sí me llegó.
Yo no lo he visto.
Bueno, supuestamente, esta es la película que tuvo que haber visto Andy para hacerse fan de Buzz Lightyear.
Ajá.
Ajá.
Creo que sí.
Sí, así es.
Algo así.
Sí.
Pero que tiene chica. Mejor animación que el mundo en sí, donde sí. Toma lugar el...
se fijen.
Es que en esta ya no son muñecos de juguetes, sino que ya estás hablando de que es un chavo que...
Que
anda en esa... En ¿cómo se llama ese?
Pero se ve buena.
Space Force.
Dan ganas de ver la película.
Space Cadets. Space.
Pero no es Chris Pratt, la voz tampoco.
Chris Evans.
No, es el otro Chris.
Okay.
Chris Evans.
Y la última noticia que traigo es que Image Comics está anunciando...
Ah, de cómics vamos a hablar.
No, aquí no se habla de cómics.
Mira, en Estados Unidos, bueno, en el mundo
entero... Ahí sí se habla de cómics.
Hay ahorita una serie de...
Muy poco.
Problemas de los proveedores.
¿Inmigraciones?
Problemas de tener materias primas, suficiente materia prima en un montón de industrias. Y ya llegó el problema a papel. Para la imprenta. Entonces, no es que no haya suficiente papel, pero hay problemas para adquirirlo. Entonces, Image Comics acaba de anunciar que van a comenzar a imprimir solamente lo que ordenen en la primera tanda.
El desorden que tenía allá, no.
Y ya. Lo que... Una vez vendido todo, que ellos acostumbraban a hacer reimpresiones, a hacer una segunda edición, no van a comenzar, ya no van a hacer segunda edición.
Y todo es por la falta de microchips. Y todo está...
El papel.
Sí, porque... Pues dicen que no es porque en sí lo ocupen, que en el papel vaya un microchip, no, como en la vacuna. Como en la vacuna. Sí, sí. Sino que...
Esos son nanobots. Que
porque lo necesitan para el proceso, para repuestos, para máquinas, y que se te chingó la máquina y no hay repuesto y la cagaste.
No, pero hay microchips. En verdad, los microchips están ahí minando Dogecoin y, y
NFT. Ahí se lo acaban. No puede uno comprar tarjetas de video porque la mara está minando.
Está minando NFTs y Squid Coin. Squid. Bueno, la otra que yo traía era que Roblox, que es un juego que lo juegan sus sobrinos, tal vez.
¿De qué se trata ese juego, por cierto?
Mira,
Es una plataforma para un montón de juegos. Entonces vos podés hacer tu propio juego.
Como usuario llegas y te inventas un jueguito y le decís a la mara, jueguenlo, y te venden.
Y la calidad de la animación elementos, y los elementos del mundo es tipo Minecraft. Ya. O sea, es bien rough.
Es bien simple.
Ajá. O sea, no es tirado a gráfica, es tirado
Pero puta, ha sido súper popular.
Sí, así está bien, por eso me llamó la atención.
La onda es que se cayeron los servidores. Por más de 60 horas.
Por falta de chips, lo que estamos hablando.
Para un juego así de popular.
Fue peor que la caída de Facebook de como 3 semanas.
Fue puta, man, sí.
O sea, un montón de bichitos tuvieron que salir a jugar así.
Salieron al sol.
Se deshicieron.
Les pasó un fuego. Parecían vampiros.
Y voy a brillar. No.
No, oye, es que no tienen que saber.
Como eran gringos, de aquellos gringos chela que pone rojo.
Solo la parte blanquita donde estaba la mascarilla.
No, ni eso.
Pero mira cómo son. Como es la plataforma. No sé cuál es la condición para que tú armes tu juego. Yo creo que cualquiera lo puede hacer. Llegó alguien y puso el primera competencia de Squid Game. De la fulana de alto, detén, alto,
la muñeca, creepy.
Pero el problema es que estaban matando a los...
a los personajes.
A los personajes. Y hubo un uproar ahí en Estados Unidos. ¡Ay! ¿Por qué están ese juego ahí? O sea, no tienen muy buen sistema de filtrado. Les costó quitarlo. Y
pagaban $300 por jugar.
Pero no solo eso, o sea, es que ha habido escándalos de juegos así medio pornográficos también que los descubrieron y fue...
Bueno, que con
¿cómo se llama la dirección del juego?
Pero con eso Roblox necesita
bastante imaginación. Hace de caso que estás viendo a la Lara Croft original.
Hace de caso que estás viendo el escudo de Duna, la original.
Pero vos no la habías visto, ¿cómo sabes de ese escudo?
No es por nada, aún con las gráficas originales, si en esa época hubiera un skin que la pusiera chulona, te apuesto que lo hubiéramos instalado.
Eran las pirámides.
Triángulos.
Espérate, el último, tenía algo más. En cosa de 3 semanas, menos de 3 semanas, Amazon lanza los primeros 3 episodios de la serie La Rueda del Tiempo, Wheel of Time.
Wheel of Time.
La obra, el magnum opus de Robert Jordan, que por cierto murió antes de completar el último libro y un escritor...
O sea, esto es basado en unos libros en una serie de libros. De hace tiempo, no es algo que están escribiendo ahorita.
Ajá, desde hace tiempo, pero no es tanto tiempo, 90s para acá, algo así. No es como Fundación, que es de los 50.
Sí, no es como El Señor de los Anillos, pues.
Ajá. Ese sí es antiquísimo. Así, y van a lanzar los primeros.
¿Los has leído? 3 episodios.
No. He leído uno solamente.
¿Y qué tal es? ¿Leído?
No me acuerdo.
Creo que no te gustó mucho.
¿Qué hace con la rueda del tiempo?
Sí, es que se mucho giraba.
Ok. Avanzamos, señoras y señores, porque eso es lo que hacemos en este show. Al momento en el que Ticomán cuenta de 1 a 10 de manera dramática y nos llena la cabeza de basura mientras lo hace, porque ese momento del 10 es el 10. Ticomán, ¿qué hay? 10 en 10 esta semana.
El 10 en 10 es medio creepy en honor ¿A que ya acaba de pasar Halloween?
No, yo pensé que iban a ser planetas de desiertos.
Ah. Pienso en dos, por lo menos.
¿Tres?
¿Tres? ¿Cuál es el tercero?
Jakku, Tatooine y este.
¿Cuál era Jakku?
El de episodio 7.
Ah, yeah.
Que no pensé por qué no era Tatooine.
Sí, verdad. Bueno. Bueno, entonces son 10 muñecos creepy.
Wow. Creepy.
De la de películas de medio. Entonces, el número uno, Chucky. Ahí está.
Puta, qué feo. Sí,
este es horror comedia, más que nada. Entonces, la historia es de que había un asesino en serie llamado Charles Lee Ray, que como buen asesino en serie tiene tres nombres.
Uh-huh.
Que le decían Chucky. Entonces, él tenía poderes vudú. Entonces, una de esas cuando estaba así herido de muerte que la policía ya se le iba a joder, transfiere su alma a un muñeco. Al cual le dan todas las ventajas posibles para que siga matando gente, así adultos, de full tamaño, un muñeco de...
O sea, con una escoba.
Pero por eso...
El chucho.
Nunca te has enfrentado a una cucaracha voladora. Aunque tenga una escoba.
Gracias a Dios no le ha ocurrido ponerse el jetpack de
no te puedes proteger.
Bueno, después salió la última versión de Chucky, que era un Siri, un AI.
Ajá. Hay una serie de televisión en Star Plus.
Sí. La número 2, Annabelle. Está
la que huevearon y que apareció hace poco.
Hijo de
puta. No, mira. Así comenzó.
Mira, Annabelle.
No, esa es la Raggedy Ann.
Es que en la imagen están viendo a la izquierda cómo aparecen las películas. Pero esta es basada en una muñeca supuestamente
de
la vida real que está maldita y que atrae así. O sea, que pasan cosas sobrenaturales
alrededor. Y esa es la verdadera.
La verdadera es una muñeca Raggedy Ann, que es la que ven
en la. O sea, que la
ves y. La ves y. Ok, pero, está en una bola de vidrio.
¿Es la que se había perdido hace poco? ¿Que la habían hueveado?
No sé.
Sí, creo que sí.
Sí, sí. Y yo
me quedé. Y la devolvió el,
no sé,
el ladrón, así.
Se murieron todos los.
O sea que la película estaba. Puta. La película está basada en la historia de la Raggedy Ann.
Más que basada e inspirada en forma libre.
Sí. A ver. Sí, porque los que supuestamente son cazafantasmas, que son los que la capturaron. Creo que fueron a un Toys R Us y compraron una muñeca. Esta está maldita.
La encontraron y todavía el precio.
Es legendaria esta muñeca. Número 3. Billy. Que es el muñeco que usa Jigsaw para narrar como que es como el maestro de ceremonias así de las trampas del Jigsaw. Uh-huh. Porque está la mar así agarrada en una volada ahí con las quijadas amarradas y todo eso. Entonces este es el que llega y dice, si ustedes mueven, si no hacen esto...
Más feo lo que le va a pasar a aquel niño.
Si ustedes hacen esto, no hacen esto en 5 minutos, les va a pasar algo feo. Y
pasa un viejo bien feo.
Sí. Bien.
No, entonces, ahí llega Blade, se mata a
Entonces este Billy nunca se le nombró en las películas de eso, pero es el nombre por el cual era conocido por el elenco y por toda la producción. O sea, no.
O sea, en las películas nunca.
En las películas nunca. ¡Ah, puta! Ahí viene Billy. No, solo ven el muñeco creepy y dicen, uy, ¿qué es esto? Mm. En la historia sale que Billy es creado por el Jigsaw cuando todavía estaba casado para su hijo, pero... Se le muere el hijo. Y...
Por algún... Del susto. Sí.
Aquí está el hijo.
Salió corriendo y cayó del tercer piso.
El número 4. El fetiche diabólico.
Ay, que le daba miedo al sensei.
De la trilogía del terror. Del último segmento de la trilogía del terror. Es un muñeco. Un muñeco fetiche Zuni.
No es fetiche.
Fetish, dice aquí. Zuni Fetish Doll. Que cobra vida después de que le quitan un collar.
El collar de la mamá de Batman.
¡Muerto! Y entonces empieza a perseguir a la protagonista que está en su casa ahí sin molestar a nadie. Pero bueno, la mata. Y supuestamente el espíritu del fetiche este posee a la chava. Y hace que llame a la mamá y le dice, mamá, vení, que no sé qué, vamos a cenar o algo así. Y se queda esperando. Ñaca, ñaca, con los dientes así, los mismos
ahí
dientes.
Termina.
Y ahí termina.
O sea, el muñeco no lo destruye ni nada.
Parece que el muñeco lo destruye en el horno.
Lo meten en el horno, eso, ¿verdad?
Pero
el espíritu,
¿sabes? Como que el espíritu siempre la posee. Entonces, sí, ahí queda.
¿Pero estaba poseída y muerta o zombie?
Ahí lo dejaron. Lo dejaron.
¿Qué era? Era un episodio como sí, de 40 minutos, 30 sí, minutos. Era.
¿No? Acordate, era una... Bueno, ya tiempo.
Bueno, el número 5, los muñecos de las películas de Puppet Master. Ahí está, es toda una franquicia que la sacaron más que nada en video. No sé si salió en cine en algún momento, pero originalmente mierda, salió
la
en...
foto.
¡Uy! Se
¡uy, qué feo! ¡Puta, sí, están malditos! Es...
Más que todo es chiquitillo.
Ese es malo.
Mal.
Bueno, habían en los varios. Ojos le vi que... Habían varios. Estaba la mujer babosa.
Era bien. Vos le decías que se fuera a la izquierda y iba a la derecha. Escupí, le decías que se sentara y se acostaba.
Oh. No era tan babosa.
No era tan.
No, este escupía babosas venenosas. Pinhead, que era un muñeco así con una cabecita, así, pero que era bien fuerte.
Pero el Pinhead no era aquel el demonio de los.
Ah, de Hellraiser. También.
Y ahora es la Pinhead.
Ese llegó después.
Ah, sí, verás que ya viene nueva versión, ¿verdad? Uh-huh.
Está Blade, que mata feo, pero ese, el muñeco Blade tiene un gancho Blade. En una mano y un cuchillo.
O sea, ese mata bonito.
Y otro que tiene un taladro en la cabeza. bueno, de ahí está número 6. La muñeca de Squid Game. Ahí está, la muñeca. Bien, bien, bien linda.
Como que es la gigantona de Jocoro aquí, ¿verdad?
pues fíjate que está el... Es del primer juego que sale en la serie Squid Game. No tiene nombre, uh-huh. Pero
es un juego que existe.
El juego sí existe, pero la muñeca, a ver cómo se llama.
Pero imagino que en el juego un humano hace...
Me imagino. Como... Pero la cosa es que esa muñeca, el prop de la muñeca, uh-huh. existe realmente. O sea, se lo fueron a prestar a un museo que está en Corea. Se lo llevaron y nos presta esto. Sí, te la usaron para filmar. Ya se lo devolvieron. Entonces ahí está ahorita. Es un museo que se llama Machaland. Museo de carruajes de carro de caballos. Uf. Bien específico el museo. La cosa es que se lo devolvieron sin una mano.
Es que ahí tenía la metralleta.
Pues sí.
Yuca. Mira, pero...
El peinadito es lo más creepy.
¿Viste uno que salió? Ese juego, pero todo lo que lo estaban jugando eran Weeping Angels.
¡Oh! Ah, sí, bien, bien, bueno.
A ver, no estoy. Ah, sí. Número 7, el payaso de Poltergeist, que tampoco tenía nombre.
¡Oh, este es así! Puta, me daba
pero
miedo.
Es que se debe haber estado ahorcando al bichito.
Sí, sí, ese lo agarró con
se
todo.
Se muere.
Lo agarró con todo al bichito. Al final, ¿cómo se lo quita? Solo la avienta por la ventana. Una cosa
no, así. Pero realmente en la filmación. Toda la mara de decir. Porque hay un montón de teorías de que supuestamente Poltergeist hay una maldición.
Ajá. De la película.
De la película.
Ah, sí, que se murió la niña.
La niña se murió, la hermana mayor. Uh-huh. Despuésito de filmar la película, la mató el novio. Y este bichito, cuando estaban filmando la escena de que lo estaba ahorcando toda la mara, qué bien, está actuando, qué bien. Y no, era porque había fallado el mecanismo y realmente lo estaba apretando. Entonces, quien se dio cuenta fue el mero Spielberg, que llegó y aventó al muñeco. Y entonces, después este
cuando y el muñeco seguía.
Spielberg me salvó la vida, literalmente. Pero sí, se estaba quebrando de veras al bichito.
Pero Spielberg no le pasó nada. Él era el vampiro. Estaba subiendo.
Bueno, no se vio en el espejo.
En la piscina, los esqueletos que salen ahí eran de verdad. No, eran de verdad.
Sí.
Le salió más barato comprar esqueletos de gente que hacer un...
Ya sabes de dónde llegaba el problema.
Ahí está la maldición. Sí. Y eran de nativos americanos.
De joder, qué
hora. Bueno, el número 8, que pues casi todos los malos de Toy Story. Pone ahí. Pero de Toy Story 3 y 4, más que nada. Porque la 1, el malo era el Sid. Y los muñecos feos eran buenos, realmente.
Sí, pero eran creepy.
Creepy, pero eran buenos. O sea, La número dos, el viejito,
el
busca oro, el viejito pedorro.
Y el 3 es el oso.
El 3 es el oso, pero tenía sus secuaces, que es el Big Baby, que es ese bebé que está ahí con el ojo.
Creepy.
Que tenía estrabismo.
Y eso era el estrabismo, tenía el ojo trabado, se dice.
Y el, y el mono ese que plin, que plin. Puta, será creepy. Y más que los ojos todos saltados.
¿Y los Pingüí Herman? ¿Qué onda?
Y esos son de Toy Story 4, que eran como los secuaces de la muñeca.
Ay, sí,
que no tenía una caja de voz. Uh-huh. Y que quería robar la caja de voz a no sé quién.
¿Al voz? Ah, no, al
Woody.
A Woody.
A Woody. Entonces son muñecos de ventríloco que ya por sí son creepy. Son, no importa cómo, pero son creepy. De ahí, número 9, que es de la película 9. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Que eran unos muñequitos como de, uh-huh, como de saco.
Como de tela. Ajá.
Que se parecían al Saki Boy.
Este se llama The Seamstress o La Costurera, que era un muñeco que parecía una culebra gigante, con una cabeza de porcelana de muñeca en la boca, digamos, en la cabeza, que todo tiene varios brazos y que cada brazo es como un implemento para coser, ¿verdad? Entonces, sí, hay tijeras, alfileres y cosas así.
Película,
entonces, una de esas agarra uno de los muñecos, el número 2 creo que, lo agarra, lo deshace y se lo pega al cuerpo, así, o sea...
Es que me acuerdo que la película yo la quería ver y cuando al final la vi... No era buena.
Era rara.
Ajá.
Pero sí, era bien creepy esta.
Pero visualmente era buena.
Es que te acordás de que empezó con un corto animado. Uh-huh. Que solo era el 9 huyendo de no sé quién, de un como gato. Un monstruo.
Sí, y ahí salió la película.
Chivísimo. Pero ya con trama no se gustó tanto.
Es que no le pudieron poner una buena trama, creo.
Uh-huh. Número 10. Toki Tina, o Tina la parlanchina, de la Dimensión Desconocida. Que esta era una muñeca que se le había comprado una señora a su hija.
Está más creepy que la muñeca.
La hija está bien creepy. Pero la cosa es que el papá era bien abusivo con la hija y con la esposa. Y que cuando le compra, no tengo para gastar en esta pausada, que no sé qué. Y le putea a la bicha, putea a la esposa. Entonces... La muñeca que usualmente decía cosas como, soy Toki Tina, ¿quieres ser mi amiga? Le dice a la niña. Entonces, pero después de que empieza a putear el papá, le dice al papá, soy Toki Tina y tú no me gustas, tú no me caes bien, ¿verdad?
Como que dijo la muñeca, what the fuck.
Puta, y entonces solo él la veía lo que decía, entonces decía cosas como que soy Toki Tina y te vas a morir, que no te quiero, hasta que al final le provoca la muerte y llega la mamá, se agarra la muñeca y solo, soy Toki Tina y más vale que me trates bien, le dice la mamá. Pues, bien, creepy.
Toki Tina.
Bárbaro, Tico Man, gracias.
Y nosotros avanzamos con los cómics leídos
esta semana.
¿Leíste cómics?
Sí. Dos. Solo dos.
Dos.
¿Cómo
dos.
Tuviste tiempo si estabas dos. En el cine viendo?
Dos de Halloween también para hacer honor a la fiesta mundial que acaba de suceder hace un día. El primero es el nuevo intento de DC Comics de simular el éxito que tuvieron con sus...
Deceased,
que eran zombies.
Ajá.
Hoy va a ser DC contra vampiros.
Ajá.
En el universo de DC, los superhéroes van a tener que luchar contra vampiros. Dale la siguiente.
Contra vampiros.
Es una maxiserie de 12 números. Acaban de publicar la semana pasada el primero. El arte está sencillo, pero cumple. No, pero
la portada estaba chiva.
Sí,
ahí la no portada, se deja ver mucho. Ajá. En esa que
ya vas a ver el interior. Es diferente artista. Ese que se va ahí y comienza narrando la historia, I Vampire. El vampiro que es heroico. En DC, dale. Entonces, él llega al Salón de la Liga de la Justicia, al cuartel, pero en el último momento lo atropellan, como anda todo paranoico.
Tipo Brad Pitt.
Ajá, que alguien lo anda siguiendo. Se ve expuesto al sol y escapa a quemarse vivo, pero Linterna Verde sale a tiempo y lo salva. Entonces a Linterna Verde, que le está contando, le dijo, mira, hay una gran amenaza y el único que Además está en el salón, es uno de los gemelos fantásticos.
Ajá, el inútil, el que sale el ese charco.
Dale, dale el otro.
Pero esos no pueden hacer nada si no están los dos, ¿verdad?
No así, se puede transformar.
Por eso es el inútil. Entonces, y el Hal Jordan le dice, no, mira, pues, los demás andan fuera del planeta en una misión especial. Contame a mí, ¿verdad? Y él les cuenta, han matado a la reina de los vampiros, la que sostenía a la comunidad de atacar a los humanos en masa. Entonces me puse a investigar quién la pudo haber matado. Llegué, las pistas me llevaron al ¿cómo se llama? El Doom, ¿qué sería?
El salón de la... No, el...
El Doom, los enemigos. No,
estos. A los malos.
Sí. A los malos, pero... Ay,
se llamaba ese cuartel.
La hermandad del terror.
No, no es hermandad. Bueno, es ahí donde están generalmente Siniestro, Lex Luthor.
Sí, la Injustice Society, la... No,
Evil Society.
La Legión, Legion of Doom.
Legion of Doom, así es. Ahí en el pantano, entonces la Legión del Mal. Dale. Y encuentra los de la Legión del Mal chupados, moridos. Y entonces ahí ves que está Siniestro, ahí está Solomon Grundy, por ahí está Black Manta y una chica. Pero Solomon chica Grundy que no sé quién
es un cadáver viviente. O sea, no tiene ni sangre, pues está hecho.
Esa
inclusión. ¿Qué palomas son?
Sí, imagínate.
Tenían hambre, cabrón.
Entonces.
Le chuparon el líquido de embalsamiento.
Dale. Investigando, encuentra un Lex Luthor vivo, sin un brazo, pero está vivo. Entonces le dice: mira, me tienen capturado, pero yo quiero darte la solución. Llévate esta jeringa con mi sangre, porque así van a lograr salvar el mundo, pero la condición es que digas que Lex Luthor te la dio y ajá, que se sepa que yo salvé al mundo.
Una trampa.
Pero antes de eso, pero no me dejes vivo porque aquí me están torturando, entonces me tienes que matar. Y lo obliga a que lo ahorque. Ni siquiera que
te voy a matar como Blade.
Dale. En eso dicen, aquí huele raro y aparece el gorila Grond vampirizado y el otro no sé quién es el que lo está acompañando, pero también algunos de la legión.
O sea, no a todos vampirizaron.
No a todos, a unos simplemente los mataron, pero ya te muestran que sí pueden convertir en vampiros y los controlan. Hasta gorilas. Entonces, dale.
El ¿y problema qué pasa es si a un vampiro lo hacen vampiro? O sea, un vampiro.
Es vampiro al cuadrado.
Bien cuadrado el hueputo.
Entonces, ya después de todo, de narrarles lo que ha sucedido, el gemelo fantástico dice: hey, voy a llamar entonces a los otros miembros de la liga que vengan a oír esto. Entonces, Aldo Jordan dice: ah, ¿para qué hablaste, baboso? Inmediatamente crea una licuadora gigante, mete al gemelo en la licuadora. Y literalmente lo licúa.
Ajá.
Y agarra una tacita y se la comienza a tomar del...
O sea, ya habían vampirizado a Hal Jordan.
Ya Hal Jordan estaba vampirizado. Ah. Nadie sabía. Estaba de infiltrado. Y tiene atrapado al Eye Vampire. Y por si no sabían, esto está full de spoilers. Pero solo es el número uno de la serie. Para que se animen a leerla.
Va, pero... ¿Cómo lo vampirizaron si el anillo lo protege de daños físicos?
No sé. No sé si mágicos, sobrenaturales.
Una mordida al cuello creo que aplica.
¿Eh? Entonces, pero
lo lograron, de alguna manera.
Pero no le entrega la jeringa a Hal Jordan.
Ah, ok.
Dale.
¿Y a dónde tiene la jeringa?
Él había pasado por Ciudad Gótica primero, obviamente. A quien le iba a entregar la jeringa era Batman. Es decir, Batman no encontró a Batman, pero se la dio a Alfred. Y le da la carta. Entonces... Vos decís, ¡ay, Batman! Pero Batman otra vez, ¿verdad? O sea, va a ser el chivazo que tiene, va a ser todo el plan.
Ojalá, sí.
Así, dale. Entonces, si se dan cuenta, el arte estaba más o menos. Ahora, el otro cómic, este sí es de terror. Image está publicando una nueva serie que se llama Nita Hawks, el blog de pesadilla.
Blog de pesadillas.
Y el arte.
¿Tiene un podcast?
Yuca. No, solo el blog.
Qué sopiada la que está pegando.
Ah, creo y básicamente que al revés. Está metiendo una criatura.
Te cuenta la historia de una... Creo que es enfermera. No es enfermera, pero... De una trabajadora soltera que tiene un gran trauma. Quedaron huérfanos y a su hermanito menor. Ella es afroamericana, entonces el hermanito menor. Ella se dedicó a cuidarlo y en una situación de violencia urbana matan al niño también.
Sí.
Y ella se ha quedado viéndolo, se lo imagina y tiene conversaciones con ellos. Pero es bien, bien ambiguo. Da la impresión que el fantasmita está presente. Y a vos como lector te queda la conclusión. Llegas a la conclusión, no, si el niño está ahí. Entonces, ella la única forma de expresar y tratar de superar eso es un blog online donde habla de cosas sobrenaturales que ella está viviendo para ver si encuentra más gente en situación similar de lo que el niño le está contando. Y en paralelo te están contando, dale, también, que sí hay demonios sueltos en nuestro mundo. Ahí se ve en esa imagen que alguien está llegando a un estudio de grabación de noche. Sóquenla, señores.
Mira, que yo ahí en el televisor alcanzo a ver los reflejos y no me reflejo yo.
Entonces el demonio no llegó con buenas intenciones y de una forma bien gráfica y llena de sangre, se harta la mitad. No,
a los podcasteros.
A los músicos. En este caso eran raperos.
Está bueno. Está muy poquito.
Solo tres.
Entonces, dale, Omar. Después te presentan a la teniente policía, a la detective, que se nota que va a tener un rol importante en la serie, que está investigando lo que cree que es un asesinato ritualístico. Dale. Ahí está la imagen de la fulana celebrando el cumpleaños con su hermanito muerto. Y finalmente...
sobrepuso COVID, la emoción a Omar. Hasta empezó a escupir COVID.
Calmado. Yo sé que te dio miedo. Y la última imagen solo es para contarles... Dale, ahí está hablando del blog. Y en la última, finalmente alguien ve el blog, que este sí es un enfermero que está trabajando en el turno de noche en un hospital y ha visto cosas raras en el hospital. Entonces se pone a googlear, encuentra el blog y le escribe, miren, aquí en este hospital he visto algo similar o que puede tener relación. Dale, y es porque un enfermo parece estar poseído.
Uy.
Y lo encuentra subido en el techo, suspendido con el cuello a 180 grados de su posición.
Es un lombaraya.
Y yo creo que el enfermero
no va a ser recurrente el personaje.
Así es. Creo que es la última vez que lo vamos a ver vivo. Wow. Está bien heavy. Y el escritor es el mismo que tiene otra serie que tuvo bastante éxito en Image el año pasado, que es Killadelphia, que ese es de vampiros. ¿En dónde? En Filadelfia, obviamente. Yo creo que oyeron Secuestralia y nos copiaron la idea.
Esto tiene futuro.
Va.
Buenísimo. Hola, señoras y señores. Nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con el momento que ustedes han estado esperando. Es el momento de la música. De la carne.
Carne. Carnita. Carnita para ti.
Y en esta ocasión, la carnita es Dune. Que ya la vimos todos.
Era la versión de los 80.
Spoiler alert.
No era la versión de Sting en su bikini.
Sus speedos con alas.
No. Estamos hablando de la versión nueva, la del Timothée Chalamet.
Y el director, Villeneuve.
Sí.
Que nueva.
Ahorita.
Villanueva, sí.
Aquí en mi casa es prohibido decir cualquier cosa mala de Timothée Chalamet.
Desbancó a Tom Holland.
¿Ah?
Desbancó a Tom Holland.
Ah, sí, sí.
Ah, ya lo desbancaron.
Ya, al pobre Tom Holland. Híjole. Ya quedó desbancado.
Ya pasó de moda.
Pues lo que pasa es que en el caso de mi hija, la mayor, ella tiene un listado de sus 10 husbands.
Ajá.
Entonces está Tom Holland y Chalamet están en la lista, pero
esa lista es dinámica, o sea, entra uno, sale otro o ya están y uno
pues nuevo. No sé, fíjate, buena pregunta. Por lo menos los que me ha mencionado
son los mismos. ¿Te interesa saber eso?
Sí.
Si un día te la encontrás, hey, ¿qué pasó?
Ese no está entre los 10. ¿Qué pasó?
Ajá, de repente va a ser el... No, me dijiste que era Timothée Chalamet, que era no sé qué, que era el Machine Gun Kelly, que era no sé qué.
¿Qué? El que está con Megan Fox.
El rapero.
Uy.
Bueno, es cantante, no es rapero. Ajá. Bueno. Gusta.
Que eso sí está bien hecho mierda.
No, yo
bueno,
no.
Duna. No juzgamos a nadie. Sí. Bueno, Duna. A mí me gustó.
Qué buena película.
Buena película.
Y mira, y hasta me extrañó porque realmente, o sea, sigue...
lenta la
sí, es lenta al inicio.
Pero fíjate que a mí no me molestó que fuera lenta.
Ajá. Pero fíjate que yo la estaba comparando con la de David Lynch.
Okay.
Que esa tal vez tiene seguimiento de culto, pero no pegó mucho y no, no es tan buena, pues.
Entonces, ya, fíjate que yo...
Y, pero sigue la trama, exactamente.
¿Te acuerdas que yo te había mencionado que la quería ver, pero no la quería ver para que no me spoileara esta? Uh-huh. Gracias a Dios que no la vi, porque puta. Exacto, o sea.
Uh-huh. Es la misma.
Es la misma, o sea. Pero sí la vi después. Uh-huh. Entonces sí puedo hacer las comparaciones.
Ah, entonces, pero ahora, ¿qué vale esta? A mí me gustó.
A mí me gustó.
La del 84. Según tengo entendido, yo no la he visto. Según tengo entendido, esa avanza más la historia.
Y sí. Incluso yo, libro. Yo llegué hasta donde terminó la película y yo, hey, vi una escenita más, o sea, ya de la vieja. Y yo, espérate, puta, falta como media hora más. Ya no lo vi.
Ah, no, ah,
te quedaste.
Va, no, o sea, me quedé. Yo las dos películas ahorita las tengo cabalitas.
Comentario con la comparación a la película del 84, esa versión. Cuando la hicieron, la historia lleva un buen pacing y sigue muy de volada.
Y te
sigue
explica
al libro,
mejor la historia.
Explica mejor un montón de detalles, es cierto.
¿La nueva o la vieja?
La vieja, la vieja. La explica mejor.
Pero es que la vieja tiene todo ese monólogo interno, ¿verdad? Que
tiene,
no, no, y no, también tiene escenas más agregadas del emperador hablando con la gente de la logia de navegadores y nada, qué putas más.
Ah, el emperador ni sale.
El emperador
en la nueva.
Ah, no, el que está arriba del... Pues no, ¿quién es el que anda flotando?
El gordo, ese es el duque Harkonnen, va, ese es el mero macizo de la casa Harkonnen.
Ajá, sí, vale. Por eso es que decía, pues hay uno más arriba.
Hay uno más arriba.
Ajá, pero ese, el que anda flotando en esta película nueva, yo me quedé con las... yo pensé que era, pute, este ha de ser descendiente o medio gusano. Porque la única vez que se levanta se ve como con la ropa que le cuelga.
Sí, la ropa que le cuelga.
Era una bata chiva.
Pero no me dio la impresión de que estaba volando.
Según tengo entendido, él era tan gordo que necesitaba esos implantes gravitacionales para poderse mover.
Son las cosas que está muy delgado. En la espalda, siguiendo la espina dorsal, unas cosas luces rojas. La película no lo dice, pero son cosas que le ayudan a flotar porque es tan obeso que no soporta su propio...
Pero
solo entendí
hasta ver la vieja.
Ah, la vieja. Bueno,
pero cuando vi la nueva, según yo era... Tiene cuerpo de culebra, su puta, ¿qué onda? No me dio la impresión que estaba volando.
Lo que te iba a decir es que la del 84 sigue y llega un pacing muy bueno durante la mitad de la película y de repente se dieron cuenta... Piti, nos hace falta un montón para terminar la historia. Entonces, no, métanle ganas. El libreto lo abreviaron y aparte comienza toda la parte de acción que no la has visto y se desvía un montón del libro.
Ya.
Entonces, aunque no lo hayas visto, se desvía un montón, pero sí
hay... si van a hacer lo mismo.
No van a hacer lo mismo. Pero sí contiene ciertos spoilers, obviamente. Sí. Mejor que no lo hayas visto. Pero viste la mejor parte de la viejita. La primera parte es... En calidad, o sea, es mejor.
Es como en los proyectos en primaria donde tenías la conquista de Centroamérica por Pedro de Alvarado.
Sí,
el sexto, ¿eh?
Cabal.
Yo tenía una compañera, porque no fui yo, que le pasó eso. Ajá. Y en los carteles que los pegan así,
Josefina en el aula,
y yo creo que dijo, le voy a quitar también letras entre medio porque no me van a caber. Pedro de Alvarado. Mira, pero y aquí va, comparando la anterior con esta. En esta a mí me daba miedo, creo que lo habíamos mencionado al aire, de que muchos artistas conocidos estaban metiendo y, bueno, spoiler, Mara, se murieron un pijo.
No quedó nadie.
Yo no sé quién puta va a ser la segunda parte, a quién le van a salir.
El Timothée de Chalamet.
Pues, sí, el único que queda.
Y la mamá de la Timothée de Chalamet.
La mamá estaba bien guapa.
En la Ferguson.
No, en la vieja.
Ah, también.
Y la dicha, la que en esta es la
Zendaya.
La Zendaya. Que la Zendaya, como yo, mi respeto. Pero también la del anterior estaba más guapa.
Me acuerdo.
Ahora, voy a ver quién era. Bueno, hablemos de la nueva.
Me acuerdo más del varón.
Según escuché en el libro, el personaje principal, el Timothée Chalamet,
Chalamet.
Paul.
Paul Atreides.
Paul Atreides.
Paul Atreides.
Ya se pasearon en Paul.
Pues lo hubiera hecho al final del podcast.
Íbamos también. Vale, pobrecito entonces, el Paul.
Paul Atreides.
Paul Atreides.
A él le gusta Paul Atreides.
Por eso la senda de no le hace caso.
Paul Atreides le gusta. Él tenía 15 años.
Ajá.
Entonces. Cuando yo veo las escenas de la primera
del otro de 15 años.
Ese cabrón.
Tengo 40 años el boss. A mí me quedó la risa cuando llega el Duncan Idaho, que es Jason Momoa haciendo el papel de Jason Momoa.
Ajá.
Que le dice, hey, ¿has echado más músculo? ¿En serio? No.
Mira, pero cuando vi a Momoa sin barba. Me sacó de onda, fíjate.
¿Quién es ese?
Yo decía, ¿y por qué cambiaron al actor? No, ese, ¿y quién es ese personaje? Mira, de veras. Ya cuando salió otra vez la ruba, ahí está Aquaman, estamos bien, decía.
Te dio pantalla azul. Momoa not found.
No, le hicieron lo mismo de Chavil sin bigote, pero aquí le quitaron la barba. Sí.
Pero, no, pues,
pero fíjate que Cabal pasó.
Oscar Isaac hizo un buen papel.
Pero fíjate que todo eso yo siento que pues son artistas que les tienen que haber pagado buena plata.
Sí.
Artistas de renombre que los hemos visto en muchas películas.
Pero solo para una película los vas a pagar, así que no worry.
O sea, yo siento tanto que tiempo de pantalla de todos esos.
Es que esta es la película para engancharte. Bueno, de aquí en adelante, la otra, el resto de la película es Timothée Chalamet y la bicha en el desierto.
Y Zendaya.
Y that's it.
Un montón de críticas que he oído yo es referente a la Zendaya. Que la Mara iba por ver al Timothée y a la Zendaya también.
Sí,
la Zendaya. En todas las entrevistas de mercadeo.
Tienen como. En toda la película tiene como 7 minutos de aparición. Pero, y casi no habla.
Pero de esos 7 minutos, 5 son el mismo.
Él está la misma visión.
La visión. Ajá.
O sea, le salió bien barato a la Zendaya.
No, es que la próxima le va a usar que.
El agente de la Zendaya. Ah, sí, me caché.
Mira.
Pero ¿y será que ya habrán? O sea, yo como incluso se dieron escenas en trailers o en promocionales que no se dieron en la película. Entonces a mí me daba la impresión de que...
El billete tiene la segunda.
Ajá, o sea, avanzada. Yo llegué con la idea de, ok, estoy viendo la primera parte de una trilogía o qué sé yo, una serie de películas.
Yeah.
Y la noticia que acaba de salir es que va a haber segunda parte. Y yo...
Que esta vez veremos porque dependía de cuánto...
A lo seguro de que iba a haber.
Y saber,
dependía de la recaudación.
Y soltaron la noticia la segunda semana de exhibición. Como forma de decir, hey, Mara,
véanla
porque vamos a continuar. Se dieron cuenta de que estaba ahí en el...
En la cúspide.
Estaba en el mar.
Ojalá que les haya funcionado porque, no sé, bueno, ya, qué bueno que me decís que la anterior, la viejita, terminó el primer libro. Porque yo siempre me quedé con eso de que nunca la habían continuado. Porque te digo que hasta ahorita yo me di cuenta de que la película no había pegado muchito. Porque entre personas que a mí me contaron en cuando vino al cine, que la habían ido a ver, o sea, yo tenía la idea de que era una película buena, que a todos les había gustado. Yo nunca la pude ver. No
se tuve ha hecho más así como de culto, porque mucha gente sí la disfruta. Uh-huh. O sea, tiene partes buenas.
Pues. No, pues te digo que...
Pero es como rara.
Familiares es míos, amigos gusto. Míos, que la veo, sí, buenísimo. O sea, siempre yo había tenido buenas referencias de esa película.
Mira, a mí me gustó un montón. Yo no la vi en el cine. Yo la vi hasta que la pasaron aquí en la televisión abierta. Y me encantó porque era ciencia ficción, pero yo no la entendía. La tuve que ver como en aquella época como 3 veces la vi hasta que de volada le di un sentido a la película. Pero es rara y no fue popular en el cine y no recaudó suficiente. Eso definitivamente.
Que hace un par de años que vi el documental este de Duna de Jodorowsky.
De Jodorowsky, qué bueno ese
documental. ¿La serie de televisión?
No, es que Jodorowsky es un creador chileno, creo que.
Sí.
Que lo habían contratado para hacer Duna, pero así estos años antes de Star Wars.
Incluso. O sea, a principios de los 70s.
Ajá. Entonces él se había inventado una... Así, la producción era una cosa impresionante que ponerle que los diseños de personajes o de algunas de las criaturas iba a ser por Giger, el de Alien, el que diseñó el Alien. Moebius había hecho storyboards y diseños de la producción.
Un papel iba a ser Picasso.
No,
Salvador Dalí iba a actuar.
Iba a ser el emperador, pero había pedido como $100,000 por minuto de pantalla que iba a aparecer. O sea, era un salario exorbitante. Orson Welles iba a hacer un papel ahí, creo que de Duke Harkonnen, pero había pedido un chef personal para él. Y yo quiero a este chef. ¡Ah, puta! Y entonces había pasado negociando.
Yo todo. Le voy a cobrar $5, hermana, pero quiero que me traigan este chef. ¿Y el chef qué vale? $7,000,000 por día.
La onda es que los diseños de naves, las todo, se habían fumado una onda, pero de la buena, sí, una fumada psicodélica. Pero la película iba a ser muy cara. Iba a ser larga también. Entonces, al final se echaron para atrás los estudios y dijeron no. Entonces, lo chistoso es que todos los diseños y más, mucha de la gente que trabajó en la preproducción, después de repente, pum, los veías en Aliens. Que pum, los veías en Star Wars. O sea, como que diseminó ideas para un montón
pero
de cosas.
Pero ocupando, reciclando esos diseños. O sea, Giger ocupó diseños que le presentó a él para Aliens.
No habría que ver Moebius, cómo, hicieron, ¿no? Moebius cómo hicieron el trato. ¿Ves?
No, pues sí, no es. Ya no se hizo nada.
No se ocupó, no le pagaron. Depende. No es que si no te pagaron.
Fíjate que, como siempre, yo evito spoilers para las películas. Y a pesar que esta ya había leído el libro y había visto la primera versión, nunca vi una extra. Me mantuve. Quería que visualmente me sorprendiera. Uh-huh. El único spoiler que caché la semana anterior, que alguien mencionó, hey, la historia no termina. Mm. Queda
pero
la mitad.
Para mí ese es un buen spoiler. O sea, yo me lo esperaba.
Sí, es buen spoiler porque.
Yo tal vez me hubiera molestado.
Porque hay gente que sí se quedó. Piti, esto no termina. Es la única indicio que te decía primera parte en el título, pero la veías hasta estar en el cine, ¿no?
Y te soy sincero, ajá, que yo vi eso, primera parte, ajá, y yo quedaba pensando, ya va a salir segunda parte. Ya va.
Ya.
Y la segunda parte.
tipo Kill Bill.
Las 2 horas y.
Puta, la segunda parte va a estar hasta los postcréditos.
Pero va a ser un postcrédito, paloma.
Pero entonces, ¿te sorprendió?
Visualmente me encantó.
Es que visualmente es chivísimo.
A pesar que...
Las helicópteros me encantaban.
Mira, eso sí, me gustaba.
Yo tengo un problema con todas las películas que tenga... Otro problema.
También es cierto.
Ya voy a borrar estas cosas de mi historia.
Es otro problema. Traerle el cojín en forma de donut. Es otro problema.
Dos.
No para cada huevo.
Pues tres.
El otro día fuimos a comernos una hamburguesa. Y había una hamburguesa ahí que llevaban, de esas que llevan hasta un huevo.
Y entonces, ¿de quién?
Viene y estábamos pidiendo, y el chero que iba conmigo. Mire, le dice, ¿y esa la que? Porque era una que estaba de promoción. Y esa lleva huevo. No, no, pero se le puede adicionar. Sí, póngamele un huevo. El izquierdo o el derecho. Mira, el que nos estaba tomando la orden.
Cagaba, ¿no?
Se cagaba.
O sea, él, el que estaba tomando la orden no fue el que preguntó.
No,
de otra mara. Okay.
Entonces, yo detesto las películas de desierto. Me abate ver tanta arena, sol,
Star Wars no te llega.
Entonces, yo tengo problemas por los primeros minutos de Star Wars en Tatooine, cuando los androides andan caminando y dicen, yo siento que toda la arena se está metiendo en todos los engranajes, en los...
En el culo.
No, en los engranajes. En las ruedas. Entonces, pero esta se ve tan bien.
Y este planeta que era que... Si estabas en el día, al mediodía, te morías. Pues, o sea, tenés que...
Sí, te dicen.
Y en algún momento explican cómo es que el Spice ayuda a que uno pueda atravesar.
En la viejita, sí.
Sí. Es que te deja ver el futuro. Entonces, si vas a viajar más rápido que la luz, estás como que va. Aquí no va a haber un obstáculo cuando lleguen.
El Spice te deja ver el futuro.
De forma limitada.
Hay cosas que le faltan a la película. Yo la fui a ver con mi hija, la segunda. Y después de ver la película, nos fuimos a cenar.
¿Cómo que la segunda si solo has visto una película?
Ay, a veces. Es que la vimos con Spice.
Pumpkin Spice, pero...
Pero era Spice. Era Old Spice también.
Se echaron Old Spice.
Y con eso, mira. Suficiente alcohol. Especialmente la versión con alcohol.
Con eso Spice y Old Spice. Con el Old Spice...
¡Ah!
Con el Old Spice mantenías la sana distancia en el cine, ¿verdad?
No, ese es con Axe. Body Spray.
No, ahí se te acerca.
No lo ha probado, ¿verdad?
Vos te dejaste ir por la publicidad. Este se lo probó.
Entonces, ¿quién se dejó ir por la publicidad? ¿El que lo probó o yo?
Yo pues por sí. Comprarlo, vos por creerle.
Una hora explicando a tu hija que...
No, entonces me dijo, vaya, papá, tengo estas preguntas. Para... No muchas, pero...
¿Cuánto es la distancia de la Tierra?
¿En qué punto de la órbita?
¿Cuál es el significado de la vida?
42. Siguiente. No, pero para Omar, hay, lo que no te cuenta la película, que en ese universo hace 2.000, 3.000 años, habían computadoras, habían inteligencias artificiales y se rebelaron. Y una guerra contra los humanos. Los humanos estuvieron a punto de ser exterminados, tipo Terminator. Pero
o sea,
al final,
que Terminator está en la continuidad de Dune.
Está en la continuidad. Pero sí, al final, sí. Los humanos ganan la guerra. Y el emperador crea una ley que prohíbe todas las computadoras y la inteligencia artificial. Entonces, las grandes...
Prohíbe computadoras.
Computadoras. Sí, computadoras en general.
Por eso es que tienen esa mara que...
Por eso el gordito que anda con un paraguas en el... Al que traba los ojos, crean... Hay niños que crían desde chiquitos solo para hacer cálculos rápidos. Y ese es su trabajo de por vida. ¿Cuánto es uno más uno? Traba los ojos y dice tres. Dos.
Fuera.
Entonces, y por eso las naves espaciales ya no tenían el problema de que ya no podían viajar largas distancias o hacer saltos porque no tenían computadoras que los calcularan. Entonces descubrieron el SPICE, que permite a los navegadores saber a dónde van a ir a parar si le meten la pata hasta el fondo de la nave.
Le meten la chancleta.
Entonces el spy por eso es tan importante.
Imagínate todo eso.
No, es que esta no te lo cuenta. Otra escena que a mí en esta película me quedó así como, ay, ¿qué pasó ahí? Que la escena me llegó cuando quieren matar al Paul por atrás. Que le avientan
el dardo
ese. Hunter Killer. Que lo manejaban a control y que él dice...
Es un Hunter
la escena me gustó. Vea cómo él que se ve que sabe qué hacer, sabe que no se tiene que mover, que si va a entrar alguien y todo, me llegó. Pero ¿qué dice? El que lo maneja tiene que estar cerca. Cuando lo van a buscar y que lo encuentran ya muerto. Y yo...
¿Se autosuicidó?
No, que lo decía algo ahí. Dicen así bien rápido que se acaba de matar.
O sea, uy, pero es que se ve como que se acaba de matar y destruye toda la pared donde estaba y sale borrolando. No sé, me pareció como que ahí, puta, algo no contaron. Y yo dije, hey, en la original, en la viejita, tal vez aquí como van contando más, idéntico, lo mismo.
Así fue. Ajá. No, mira, es que por eso, cabal, estaba pensando, bueno, esta reseña, ¿qué vamos a decir? Porque realmente sigue la historia del libro, sigue la historia de la otra película. Solo lo que estás viendo son las diferencias en el pacing, en cómo...
mejores efectos.
Cómo tienen las escenas, los efectos. Pero... Algo que yo sí.
Ese escudo del
audio. Que parece de Minecraft.
Mira, y lo peor que le han de haber dicho: ponerle amor a la escena de batalla. ¡No! Para después ponerle los cuadros encima.
como que era el de Minecraft.
Y lo peor que eran para épocas. Ya 84. Habíamos visto. Pero ya estaba el Imperio Contraataca, y si no, ya estaba a punto de salir.
Sí, pero ese efecto no hay nada equivalente en Star Wars.
Pero era algo mejorcito hubiera podido
hacer. Pero mira, a mí tal vez la única queja de lo visual es que... O sea, ya van varias películas, creo que de The Arrival, que no sé si es del mismo Villeneuve.
Uh-huh. Sí.
Que su estética de naves espaciales es un ladrillo.
Sí.
La nave espacial, pero los helicópteros
eso le salvaron los helicópteros porque se veían mecánicos pero insectoides
los que andaban en la arena, los que andaban caminando.
Ajá.
Sí. Eran bien chidos.
No, el gusano no mucho me gustó más el diseño anterior que tenía las tres bocas
cuando están
tres. Sí, ese se ve bien.
El otro era una onda como que era lámpara y cada diente así.
La otra nave que estaba súper chiva, que no sé por qué no la volvieron a sacar, era la que andaba el Aquaman en el planeta de agua, que era una onda.
¡Uy, que volaba de chivo!
Es cierto, es cierto.
Es que era para agua.
Pero vaya, tipo las naves del emperador, que no sé qué, que era un gran tubo así, sin casi nada, no, ni una ventanita, ¿le veis? Cuando llegan a Arrakis, que la ciudad, vea, es un... O sea, está el desierto, y está la ciudad, y solo sabes cuál es distinto porque hay un murito así en medio. Porque de ahí para allá todo el mismo tono de café es beige.
Parte
de
lo que a mí me desespera.
O sea, nadie había pintado un muro así de rojo. Así. Y yo digo, bueno, tal vez lo explica porque la arena se lo pasa llevando. Así lo desgasta.
¿Sabes?
Pero así, es estética de monolítica.
Una medio de las, una serie de
muy escenas, minimalista.
Una serie de escenas que me llegaron fue esas visiones que él tenía. Uh-huh. Al principio me abatieron cuando comenzaron a ser repetitivas.
Sí, es que muy
pero de repente ve al afroamericano que lo va a entrenar y que lo lleva y que va a ser su amigo y que no sé qué. Y de repente se lo encuentra, tiene que pelear contra él.
Y matarlo.
Y le dicen, no, esa muerte. Viste, ¿cómo va a ser? Que no sé qué, se va a sacrificar, tal vez. Y
porque había visto escenas donde en su visión que él moría.
Entonces, y lo mata. Entonces, en ese momento te dicen, las visiones que está viendo él son potenciales futuros. Nada está escrito. Y es el mensaje que te da ahí en la película, en ese momento. Y coincide con el libro. No se ve en la película 84.
Fíjate que sí. En la final 84, como te lo explican, es que la visión, lo que realmente le estaba diciendo era, Paul Atreides como niño tenía que morir para evolucionar y ya pasar a ser adulto. Entonces, que eso era lo que la visión estaba diciendo, por eso es que él veía y su que muerte.
No era, ajá, él tenía otro nombre.
Muad'Dib.
Bueno, pero espérate, pero entonces te deja la duda. Todas las escenas que has visto con la Chanis, con la Zendaya.
No necesariamente.
Entonces, no necesariamente van a pasar, por lo menos.
Todavía se la puede coger.
No estaba en la visión eso.
No
estaba. Besito.
O sea, pero hay una visión que va a su planeta de regreso con su ejército. Entonces, todo ese montón de cosas ya te las pusieron en dudas con ese detalle. Me gustó, no sé qué esperar.
Vaya Mara, vamos a hacer la segunda. Y la Zendaya, no, ya no quiso ella.
Bueno, y otra cosa es eso de que, bueno, este planeta.
La voz. Eso, ¿qué onda de la voz?
Es una técnica de las Bene Gesserit. De
la mamá, que no era... Era la mamá, pero es concubina. No estaba casada.
Es concubina del rey.
Sí, es una mistress.
No, sí es la mamá.
Sí, es la mamá, pero no
era reina. No era duquesa.
No era cabal. Ella estaba en una orden como de monjas que practicaban...
De brujas.
Que manejan este poder que es... Que pueden...
Son poderes mentales.
Control mental.
Control mental, ocupando una técnica que se llama la voz.
Así es.
Y ella le enseñó al bicho toda la onda de la voz.
Uh-huh. Y cuando no debía, porque solo se le enseña a mujeres.
Ah, eso no sabía. Va, eso está chido.
Ahí lo mencionan, de que tuviste que tener un hijo. Es que como, al parecer, el
plan de las brujas... Porque la profecía, ella dijo, porque es la profecía.
Es que el plan de las brujas...
Él es the one.
Eventualmente producir a the one. Uh-huh. Entonces, pero al parecer, para ellas estaba cerca, pero no iba a ser Paul. Pero viene la mamá de Paul y dice, yo creo que este sí va a ser the one. Hombre,
sí, yo no sé cómo. Bueno, tenía algunas tecnologías.
Tenía poderes mentales,
como dato extra, originalmente te dicen que las.
Pégame un hombre, le dijo la.
Y le. El feto le salió así.
Le infló por la boca. No, así le hizo al dedo gordo. Y adentro.
Nada que el culito.
A que se le salió un ojo al gran
eruto. Pero lo que le salió, pop, se lo agarró de los brazos, del pecho. Pero quedó todo así.
Entonces te dicen que las Bene Gesserit. Tienen cientos de años practicando ingeniería genética. Están seleccionando a las personas, jugando con los árboles genealógicos de las diferentes casas y cruzándolas, buscando al Chosen One. The One. Entonces, a esta Jessica, a la Lady Jessica, la mandan a que sea la representante de la orden ante el Duque.
El Duque Leto.
Para que lo seduzca y tenga una hija de él. La misión de ella es tener una hija. Porque el plan a futuro de las brujas es que la hija de la casa Atreides se va a casar con un hijo de los Harkonnen, que son las dos casas más poderosas, y de esa unión debería salir el Chosen One.
Yeah, pero se adelantó.
Pero entonces el fulano, el Paul, él quería un hijo, un varón. Y la,
así
la
lo explica.
No, el Leto quería.
Leto
quería un varón.
Entonces,
y como que la chava se enamora de él.
Entonces,
o sea,
la chava se enamora, cariño, pues, y le dice: no, le voy a dar el varón que él quiere.
De eso, o sea, se le salió el guacal. La bicha le salió.
Se le salió el guacal.
Y él nunca se casa porque, como los matrimonios con época medieval implican alianzas con otras casas. Entonces, claro, él quería dejar sus opciones abiertas, yeah, de poderse casar.
Ok. Vale.
Pero fíjate, super que, cool que en esta versión se ve más, se siente más poder de las brujas esas, de cuando ocupaban la voz.
Sí, sí. Me gusta el
porque
el
la escena cuando él va con la madre superiora que le ocupa la voz y que el bicho, ¡puta! Que de repente ya está hincado enfrente, ¡puta! Se ve.
Que hasta acelera, así como, ¡ay, qué pasó!
Y ves que él, que eso no lo ves en la anterior, se le pone, que le dice, ¿cómo putas te atreves a ocuparla conmigo? ¡Puta! Este bicho tiene huevos, ¿ve?
Sí, bueno, son nobleza, pues. Ajá.
Cosa política. En el chat alguien subió un video de 15 minutos del Villanueva, el director, explicando unas escenas de la película. Son 15 minutos. Uh-huh. Como lo subieron antes que yo viera la película, no lo vi. Uh-huh. Después yo de no verla, vi unos, el principio, véanlo. Uh-huh. Él deconstruye la escena de la superiora en la biblioteca, pero comienza hablando que mejor forma de comenzar una película de ciencia ficción en una biblioteca con libros físicos, dice. Mm. Por eso toda la pared de fondo está físico. Ahora se dan cuenta las sillas llegan hasta altura media de la espalda y eso significa tal cosa. Uy. Y vean el diseño de la alfombra, los diseños, bla, 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 y comienza a construir todo. Mira, se ve tan chivo y todos los detalles que él ha pensado.
Que nadie se dio cuenta.
Bueno, yo no me di cuenta cuando vi todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la música?
Buena.
Fíjate que a mí no me... Yo siempre me fijo en la música de las películas. Y en esta me pasó desapercibido.
Fíjate que igual ya he oído gente que... Oh, que me abatió, que parecía Tenet, que parecía no sé qué. Pero yo me acuerdo que... Bien, o sea, no estorbó la música, eso, pero tampoco...
A mí me
gustó. A mí me pasó desapercibido.
A mí me gustó. En varios momentos sentí que le agregaba bastante tensión a la... y yo fui el que hice el comentario que me recordó a Tenet. Ah. Y no en el sentido negativo, sino que ocupaba bastante, sentí bastantes sonidos similares y no es el mismo compositor. Yo pensé que era el mismo. HBO anunció a principios de año que querían hacer una serie para HBO basada solo en las monjas. Se iba a llamar Doom, la hermandad, la sisterhood. Pero no se ha vuelto a ir nada porque iban a ocupar el mismo escritor, pero desde que anunciaron que va a haber segunda parte, dijeron no, el escritor tiene mejor que se dedica a la segunda parte. Entonces la serie, a saber qué va a pasar.
La pila del emperador sí era en contra de los Atreides. Era, aquí me acabo a los Atreides y los Harkonnen que sean los más palomas. ¿O no? Pero ¿por qué?
No era tanto debilitarlos a los dos, haciéndolos que pelearan.
No, a los dos. O sea, él.
Pero los ayuda un montón a los Harkonnen.
No, pero es que no debilita tanto a los Harkonnen, sino que a los que se fueron. ¿Quiénes fueron los que se fueron?
Los Harkonnen.
Los Harkonnen, pues sí.
Lo que te dicen es que el Paul Atreides, no, el Leto Atreides, el papá de Paul,
sí, era bien popular.
Se había convertido en muy popular y líder entre las demás casas.
Popular, okay.
O sea, estaba juntando demasiadas alianzas, mientras que el Harkonnen era tan hijo de su madre.
Los que tenía el Harkonnen
tenía mucho dinero, pero estaba
ahí. Pues sí, ustedes en el Spice.
Uh-huh. Se dieron cuenta quién era. Yo no me di cuenta en la película hasta después quién es el barón Harkonnen.
El de Thor, el profesor.
¿No? El profesor de Thor.
¿Cómo se llama? Nivel.
Sí, el, es, ¿cómo? El sueco.
Selvig, Dr. Selvig.
El doctor Selvig.
Selvig.
Pero con bastante maquillaje.
Sí, mira, increíble. Y será que en
la... Y Josh Brolin andaba ahí también.
Sí, estaba Josh. Panos.
Y en la siguiente película irá a salir el papel que hizo Sting en la anterior.
Porque ¿es aquí, no?
Debería.
Era uno de los primos. Era,
el
hijo de...
Es que eran dos. Rabán.
Un gordito y un seco. El seco era Sting.
Rabán y otro. Rabán. Pero el otro era Sting. Rabán sale y era un bausito.
Es...
No, Drax.
Drax.
Ese era sobrino, según tengo
pues entendido. Pues sí, los dos eran sobrinos de él.
Sí, eran sobrinos.
Ah, sobrino. Yo pensé que Sting era hijo.
Había una hija de él en las primeras películas. Qué bien, bien guapa. Es la primera que sale hablando. Ah, no, la hija del emperador. Es que yo estoy confundiendo porque
había uno más arriba. La bonita es la hija, ajá, del emperador, es cierto. Imagínate. Estaba Aquaman, estaba Drax, estaba Thanos, estaba el profesor Selvig. ¿Alguien más de...?
La, bueno,
Mary Zendaya. La Zendaya.
Moon Knight va a ser Oscar Isaac.
Moon Knight. La mitad de Marvel, ¿sabes?
Pues sí, ya han hecho
mira, y dice,
30
mira,
películas.
Bueno, Aquaman no es Marvel, pero lo sabemos, Mara. No, no piensen que...
sí, sí. Nunca, nunca lo pasó por alto. ¿Qué estaba diciendo este? El Paul Atreides, el actor, que alguien famoso le había, no sé si este director o quién, le había dado a él dos consejos.
No la cagues.
No me acuerdo cuál era el primero. Pero
no tuiteas sobre vacunas segundo, como la Shuri.
El segundo era no películas de superhéroes.
Ajá.
No sé por qué. O sea, ay, yo que... si fuera... No sé si ellos lo ven como...
Sí, yo creo que ahí va la cosa.
Puta, no, pero... Mira, mira, no películas de superhéroes y todos los castmates. Aquaman, Avengers... Puta.
No, lo que iba a decir es de que salieron todos los de películas de superhéroes exitosas. Mira, Aquaman y el único de la...
Todos subiéndose, todos subiéndose a su Ferrari, Lamborghini, el mismo puto en Volvaje.
En tu bicicleta.
No, pero es indie. Es...
Chalamet.
Ah, de caché.
En la Vespa.
Con su boina. Y en una subida.
A ver, pero...
La empuja Brolin en
su Ferrari.
En su camioneta.
Mira, pero la
Lamborghini.
Lo que sí yo sentí, cuando lo llevan atrapados al Paul y a la mamá, uy, a que ven el mini simbolito que les había dejado el doctor, uh-huh, de a dónde estaban los trajes. Uh-huh. Uy, yo no lo hubiera visto, claro, que en esas ocasiones de que me llevan amarrado, que me van a matar, que de qué puta. Ver un rombito que había.
Puta. Ah, chido, el doctor.
Y ya con verlo, ay, ay, ya está.
Ya, hacer, tú, ya, tú. Ya,
puta, el plan está
hecho. ¿Y el lenguaje de señas de la mamá?
Puta paloma. Mira, yo ese lenguaje, dije, puta, primero, qué paloma, ¿verdad? Porque prácticamente pueden hablar con las manos. Y segundo, no sentí como bien conveniente de que, me llevan amarrado y me llevan con la boca tapada, y pero puedo hablar con las manos.
Wow. O sea. Ahora, supuestamente existe esa onda del help,
¿verdad? Pero no sé si tan paloma como...
Help me.
No pero puedes es que ellas, no, ellas...
Supuestamente, esa es una onda. Internacional. Si estás en una señal internacional de ayuda, ¿verdad? Que si alguien te está... Le puedes hacer así a alguien, pero si la haces así, metes el dedo y la haces así, es... Help me. Ayúdame.
Y dice, ¿cómo era? Así.
Pero también él sabe. O sea, el que...
La es que tienes que saber.
Nada que yo le hubiera dicho... Tiene que ver el video, para. Sí.
Pero, a ver, ¿te pareció lenta, este vos? Cabrón.
Help me.
¿Te pareció lenta?
Me pareció el pacing un poco lento.
Y lo es. Yo concuerdo. Es,
sí, pero yo sentí que era adecuado.
Me recordó a Blade Runner 2049, la previa que hizo él, que también es pausada.
Pero esta nomás prisa. Llega la invasión Harkonnen a Arrakis, ya se pone... Ya se pone más...
Aún así, después de la invasión, hay unas escenas del... El Paul y la mamá caminando por el desierto que yo le hubiera quitado un par de minutos.
Pero fíjate que algo que
es
sí...
Es lo que pasa. Es que el timing va así. El pacing de la película va, para mí, más lento de lo que debería ser. Yo la podría...
La podría haber hecho
yo
más
la
corta.
Podría reeditar. A mí me hubiera quedado mejor la edición.
No, pero fíjate una cosa que sí tiene, por lo menos que yo sentí que bueno, sí, cabal, algo así como que pausado. Sí. Pero sí sentí que la tensión... iba subiendo, porque ya te habían anunciado desde antes de que le habían dado el planeta Arrakis a los Atreides, pero que estaban arreglando algo los Harkonnen, así desde bien al inicio. Entonces estaba, bueno, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Entonces, y hasta el Duque estaba así como que yo creí que tendríamos más tiempo o algo así. Uh-huh. O sea, ya sentías como que ya viene, la tensión como que iba hasta arriba. Entonces ya cuando llega el ataque es como que, hoy sí empieza lo bueno. Entonces...
Es relativamente
no me afectó
corto.
Tanto.
Pero yo sentí que las escenas de acción, para mí sí eran lentas, pero las escenas de acción estaban como puestas cabal, pero quizás eran muy, muy cortitas.
Y mira, ahorita me está tratando de acordar, ¿cómo se murió Josh Brolin?
En el ataque de los chavos. ¿Se en vio la noche, ahí? ¿No fue?
No, yo creo que él está vivo.
Es que no me acuerdo haberlo visto. ¡Ah, caí! Estoy muerto.
Sí, no.
No fue en el ataque bien. De la noche. Cuando suena la alarma.
Es que
yo. Él estaba dándose verga.
Lo último que me acuerdo de él es que él guiaba un montón de gente y les dice: ¡Vamos, muchachos! Uh-huh. Así, con
todos los que iban en pijama.
Yo tengo idea de que él está vivo.
Y el que sí se vio es el
Momoa.
El Momoa.
Momoa, ese sí.
Que ese se vio cuando
murió lo mataron. Heroicamente. Sí.
Uh-huh. Pero el Josh Brolin no me acuerdo cómo se lo mataron. Cómo
no
lo
me
mataron.
Acuerdo.
Ahora, Momoa también aparecía en las visiones de Paul Atreides.
Que lo mataban.
Ajá, que lo mataban.
No, pero se miraba vivo con...
Cuando estuvo él. Porque él pasó un tiempo con los...
Ajá. Ah, los no era visión. Era más bien que él pasó con ellos.
Ajá.
Ah, ya.
O sea, no era visión de lo que le iba a pasar a él con Paul, sino que
ya era parte de los Fremen, que estuvo viviendo con los Fremen.
Estuvo con los Fremen un tiempo. Bueno.
Bueno. Puntajes.
7 puntos aquí. No.
Vamos a darles...
3 a Minoplis y 2 puntos aquí.
yo sí le voy a dar 4 puntos. Me gustó el feeling general de la película. Sí se siente épica. Se siente grande, se siente chiva. El diseño de las naves a mí me gustó un montón, sobre todo los helicópteros.
Fíjate super que los helicópteros. A mí me cayó mal el diseño de las alas, porque es paja que vas a tener un... ¿Cómo se llama? Un gonce, una bisagra que te permita mover tan rápido para que volares.
Así lo hacen las nivelulas.
Eso, pero bueno.
Incrédulo.
Dale, dale.
Como pterodáctilo, lo querías que volara.
Pero bebé.
Ajá, Julius, ¿cuánto?
4 también.
No me gustó, pero 4.
Mucha arena, pero 4. Por la arena no le pongo
3.5.
Más. 3.5.
El que más le gustó. No, que más le gustó. No. Pero a mí sí. Yo también 3.5.
No, digo, pues cierto.
Miren,
los que más nos quejamos, le dimos mejor puntaje que los que
vamos
más.
A tener una clase, solo un review de cómo funcionan los sistemas de puntuación, ¿verdad? Porque...
Es que fíjate es que...
Es para que la mara vea que no vale nada la puntuación.
Sí.
Es opinión.
tipo las puntuaciones que daba para los juegos Conan O'Brien.
Ah, sí.
Que si la peor es amarillo y la mejor es verde, esta tiene café.
No, lo que decía, si la peor es amarillo y la mejor es verde, este es un C sostenido. Una cosa que tenga que ver. Ah, pues sí, The Arrival, Denis Villeneuve. Cabal, la nave monolítica, así en forma de ladrillo tallado.
¿Cuál decís?
The Arrival.
The Arrival.
Sí.
No.
Y ahorita Eternals también. Ah, viene la nave Eternals y un monolito así de 2010. Mm. 2001, perdón. Sí, no.
Pero está mira, bueno.
Sí. Mira, pero
no es una película que yo salí. Sí te digo que yo salí y yo inmediatamente tengo que ir a ver la anterior. Mm-hmm. Eso yo desde que terminó es. Pero si ahorita me decís, volvela a verla. La anterior. Viera, pero. No, la nueva.
Esta.
La nueva. Y por eso es que no le doy los 4 puntos.
Mira, que las naves, los diseños de las naves han de ser súper chivos, pero nunca terminan de downloadear todo el diseño.
El rendering. Por la arena, se claro. Chingó la computadora.
Sale el cuadrado y dicen,
yo voy a decir que es un cuadrado.
Puede ser.
All right. Hey, buenísimo.
Mara.
Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, Andrés Rosales Mendoza, Benigno Mandujano, el compadre Kiko y Simón Rodríguez Pérez. Muchísimas gracias a todos y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo, solo tiene que ir a comicgeekos.com y ver ahí las 2 diferentes opciones que hay para ser productor ejecutivo. Ambas nos sirven un montonazo, así que escoja la que más le guste.
Ahí está Miguel M diciendo que nos ama.
Hey, gracias Miguel.
Bárbaro.
Cuidadito.
Right back at you.
Acuérdense que ya va siendo hora, ya es noviembre, ya va siendo hora de mandar los clips de lo mejor del año aquí de
sí,
este
es
episodio.
Sí, es que ha habido.
En este episodio han habido como 4.
Sí.
Así que recuerden, manden el número del episodio, la
el
hora, minuto y segundo.
El dinero.
El hora, minuto y segundo donde empieza lo bueno.
¿Y si es en YouTube o en...?
Y si es en YouTube o sacado solo del audio, que usualmente el YouTube se graba un poquito de la prepro, así que es distinto el tiempo.
Yeah. Sí, porque lo que dijiste el anterior de que no se había grabado en YouTube sí estaba.
Sí. Ah, ok. Hey, por cierto, Mara, vayan...
Like y suscribe.
Todo esto, mándelo a comicgeekos@gmail.com.
Correcto. Sí, y like y suscribe.
Pero apúrense porque si no después saturan tanto el correo que sí, es imposible que el de ustedes no...
Pues
no
a, mí que me toca sacar los clips.
Todos cuando estamos sacando los clips.
Sí, sí, cuando. Sí. Ah, repetidos los sacamos. Mara, también creo que tenemos un trivia de la semana.
Sí, hay un trivia. Fíjate que hay varios, pero me voy por este. El más complicado. El más complicado me voy entonces. Javier Bardem, que hace el papel de Stilgar en esta película... Es el tercer actor que ha sido previamente un villano de Bond que hace ese papel. En la película original era Max von Sydow, que hizo el papel.
Sí, el Dr. Silver.
Y que había sido el Blofeld en una película de Bond. Y después en la serie de televisión Blofeld. Children of Dune, era Steve Berkoff. Que hizo ese el papel y
de ver, acá el más complicado
en Octopussy
no lo he entendido, ¿no?
Y salió después
Pussy, sí te lo entendí.
Ah, ese sí va. Octopussy eran 8 pussies.
Está bien.
No recuerdo ver a Javier Bardem
en esta.
Sí, sí, él era de los meros Fremen ahí al final de la
movie. El que llega a hablar con
era el Oscar Isaac. Era el jefe de los Fremen que después
el disco se
revela.
Acá la escupe.
Le escupe la trae.
Y se emociona.
All right. Aquí en la boca, por favor.
Mara, gracias por estar
por
aquí.
Por Atreides, por favor.
Por Atreides.
Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre diciendo.
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!